Pablo, dell'apostolo Pablo, era un fariseo zeloso per la lei, e él fue uno de los testigos que testificaron en contra de Esteban. Yo creo que él era uno de los jóvenes que guardaban la ropa de los que apedrearon a Esteban. Dios cambió el corazón de este hombre, celoso por la ley, celoso por la religión, pero enemigo de Dios, enemigo de los creyentes. Pablo había recibido órdenes del sacerdote allá en Jerusalén para ir en otros lugares y buscar a los cristianos y meterles en la cárcel para que sean castigados y matados. Y mientras Pablo estaba en este camino con la autoridad para agarrar a los cristianos, creo que era Antioquía, es cuando la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo resplandeció en el corazón de él. Él estaba en su, tal vez en un caballo, en su gloria como hombre, su vanidad religiosa. Pero Cristo, cuando la luz brilló en su corazón de la faz de Jesucristo, él cayó a la tierra. Y la voz vino a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. La convicción de Dios estaba, el Espíritu de Dios estaba penetrando el corazón de Pablo. Y él luchaba aún más. Pero por fin, cuando Dios hizo el milagro de la regeneración en él, él clamó: ¿quién eres, Señor? Cayó como muerto. Y estaba oyendo la voz pero los demás alrededor de él, no, que le acompañaron, no oyeron nada. Oyeron la voz, pero no pudieron ver, no pudieron entender. Era un llamamiento particular para Pablo. Saulo de Tarso, enemigo de Cristo, enemigo de Dios. Y él dijo: ¿quién eres? El Señor Jesucristo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas en contra del aguijón. El aguijón, ¿sabe qué es un aguijón? Es un palo con un punzón. Allá en Chiapas yo he visto cómo manejan bueyes allá con el aguijón. Y cuando los bueyes pasan en contra del aguijón, solo duele más. Entonces la convicción de Dios en el corazón de este hombre fariseo religioso era muy estricto en su observación, ritos y ceremonias y la ley, pensando que él fue un hombre justo delante de Dios por medio de guardar los ritos, las ceremonias religiosas. Pero la ley, ¿sabe que la ley no fue dada para salvar al hombre? La ley fue dada a los judíos para confinarles y darles como una nación, para confinarles a las promesas de la venida del Salvador, el Mesías. Y en torno a la ley era algo temporal que les tenía confinado como un redil, separado del mundo de los gentiles. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para sacar sus ovejas del redil de la ley. Cristo Jesús mismo cumplió la ley como hombre. Por esta razón, el eterno creador, el verbo de Dios, el eterno creador, todas las cosas fueron hechas por él, por el Hijo, por el verbo, y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne, nació, como en la semana pasada, al servicio el miércoles, ¿verdad? hablamos de su nacimiento en Belén, según las Escrituras, exactamente como Dios había prometido. Y María, cuando recibió la noticia, ella dijo, si mi alma se regocija en Dios mi Salvador, eso era la esperanza y la salvación de María, la venida del Mesías, Dios hecho hombre. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, eso era la fe de María, en el Señor Jesucristo, su Hijo amado, quien cumplió toda la ley. María no podía cumplirlo, ningún hombre podía cumplirlo, y Pablo estaba tratando de cumplirlo con su orgullo y vanidad. Él pensaba que ya era justo en sí mismo. Hay muchos religiosos que tienen esa idea, que ellos hacen de estas cosas, no hacen otra cosa, y hacen muchas cosas y confían en su propia justicia. Y solo hay perdición en esto. Los creyentes quieren tener buenas obras para glorificar a Cristo, para dar testimonio de Cristo, para no traer vergüenza sobre su Salvador, que les salvó. Pero los cristianos verdaderos no confían en lo que hacen para ser aceptos como Dios. Solamente los religiosos que no conocen a Dios creen que son salvos por medio de ritos y ceremonias, oraciones, peregrinaciones, sacrificios. Pero hay un solo sacrificio que salva al pecador. Es el sacrificio único que fue hecho por el Señor Jesucristo. Y es lo que testificaba Juan Bautista, el profeta más grande del Antiguo Testamento. Cuando comenzó su ministerio, él nació antes del Señor Jesucristo. Como no sé cuántos meses, unos meses antes, seis. Y Juan Bautista, en su testimonio, cuando él fue manifestado a él que Jesús es el Cristo, él testificó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los primeros apóstoles oyeron ese llamamiento y siguieron a Cristo. No siguieron a Juan Bautista, siguieron a Cristo. Nosotros, en el Señor Jesucristo, somos sacados de la condenación de la ley. Y no estamos bajo el redil de la ley. La ley no está mala, la ley es buena, pero nosotros, el problema con la ley es nosotros no podemos cumplir la ley. Tal vez en la letra podemos hacer algunas cosas semejantes a según la, pero en lo espiritual no. En el corazón no. Pero el único hombre que siempre agradó a su Padre es el Señor Jesucristo hecho hombre. El Dios habló de su Hijo, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. El hombre único que ha cumplido todo lo que demanda la justicia divina es el hombre Jesucristo. Pero algunos tal vez piensan que Cristo Jesús es el hombre, es menos que Dios. No. Él es Dios, Señor mío y Dios mío, dijo Pablo, dijo Pedro. Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesucristo no le reprendió, diciendo que no debe llamarme Dios. Allí puede llamarme Señor, pero Señor mío y Dios mío. Eso era el testimonio de Pedro dijo, tú eres el Cristo, es lo que significa Cristo, profeta, sacerdote, él es Dios hombre. Pero Tomás era el uno que dijo, no puedo creer hasta que veo, hasta que toco con mis manos. Y el Señor, después de la resurrección, le dijo, Señor, no sea incrédulo, sino creyente. Mete su dedo en su costado, donde está la cicatriz, en mis manos. Yo soy Jesús. Es cuando él confesó diciendo, Señor mío y Dios mío. Y Cristo dijo, bienaventurado eres Tomás. Pero más bienaventurados son los que no han visto, sino han creído. Mi memoria no es tan buena para repetir las cosas exactamente, pero la verdad que estoy tratando de expresar es que si conocemos al Señor Jesucristo, conocemos Dios. Conocemos el único Dios verdadero. Ahora, es lo que Pablo estaba predicando en todos los lugares. Y como misionero, él predicaba ese mensaje. Casi tocaba el instrumento con una sola cuerda. Yo recuerdo el ejemplo de un predicador que estaba predicando en un pueblo. Y le invitaron a comer. Y él fue a la casa para comer. Y después de comer, buena comida, el campesino sacó su guitarra y comenzó a tocar, pero él nunca movió su dedo, estaba en una sola nota, estaba tocando. El predicador dijo que él no quería ofenderle, pero él dijo que he visto que algunos se mueven sus dedos aquí con las cuerdas aquí arriba y tocan así. Es que sí, yo sé esto, pero es que ellos están buscando la nota. Pero yo lo he encontrado. No estoy buscando nada, ya lo tengo. Y sigue la misma nota. Es lo que estoy tocando, ¿verdad? La misma nota. Pero Pablo, cuando comenzó la lectura con la circuncisión de Timoteo. Timoteo, su madre era judía, de Israel, pero ella fue casada con un hombre que era griego. Y Pablo quería llevar Timoteo con él. Pero la costumbre de Pablo era entrar en la sinagoga y cualquier lugar donde fue, buscaba la sinagoga donde se juntaban los de Israel, los judíos, para leer la ley del Antiguo Testamento. Esa era su costumbre. Y en todos sus viajes misioneros, él tenía ese sistema. Y él quería llevar a Timoteo con él, pero él sabía que para entrar en la sinagoga, Timoteo no era circuncidado. Esa era la marca de ser judío de Israel. Nosotros tenemos la circuncisión del Israel de Dios en lo espiritual, mujeres y hombres, la circuncisión en el corazón. En bajo la ley, solo los hombres, cuando nacieron infantes, fueron circuncidados como una marca que eran el pueblo de Israel bajo la ley. Pero ahora en el Evangelio, cada creyente ya tiene una marca, la circuncisión del corazón. el nuevo nacimiento, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero el motivo para que sea circuncidado Timoteo es para que Pablo quería llevarle con él en sus viajes misioneros. Y cuando llegó a esos lugares, él pudo entrar en la sinagoga con él. Y quiero mostrarle esto en capítulo 17. Y cuando Pablo había llegado a Tesalónica, llevando a Timoteo, versículo dice que, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las escrituras. Si podemos mostrar con las escrituras, es la manera de predicar y testificar. Lo que no pensamos, lo que nosotros imaginamos o pensamos, no tiene ningún valor si no está establecido sobre las escrituras. Y es lo que Pablo está usando las escrituras, porque los judíos respetaban las escrituras. Dice que, exponiendo por medio de las escrituras, versículo 3, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento habló de la venida del Mesías, Cristo Jesús. Y Él está diciendo, Él ha venido. El que murió en Jerusalén es el Cristo. Y Él está sobre el trono ahora. Él es el Mesías, el Salvador, el Cristo prometido. Y algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no por pocas. Pero no voy a leer todo. Siempre había problemas. Porque los que no creyeron se levantaron en contra de los que creyeron. Había persecución. Él tenía que salir de Tesalónica y fue a Berea. En versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y aquellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, el mismo método. Entrar en la sinagoga. Y dice versículo 11, note esto. Y estos eran más nobles, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Están mirando su Biblia, siguiendo las escrituras. Es lo que hicieron la gente de Berea. Los de Tesalónica no les importaban las escrituras, estaban solo lo que, según las tradiciones, pero a la ley y al testimonio es la base de la fe en Cristo. Pero eran más nobles porque dice que con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahora, pero por fin llegaron algunos de Tesalónica allá, y había persecución allá en este lugar, y Pablo salió de este lugar y los hermanos le llevaron a un lugar para agarrar una viajaban por lancha, veleros chicos, como de antes recuerdo cómo era aquí en Progreso. Los pescadores salieron en la mañana, en la tarde volvieron con sus velas, había veleros allá trayendo los pulpos. Pero en ese día no había motores y ellos usaban lanchas con velas. Y Pablo pasó por la costa llegando a Atenas. Estamos Hechos 17. Hechos 17. Los hermanos le habían enviado allá y él estaba esperando allá. Dice que, versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Silas y Timoteo se quedaron ahí, en Berea. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieran. Llegamos hasta allá. Pablo está en Atenas esperando la venida de Timoteo y Silas. ¿Qué? Atenas. Atenas era un centro de filosofía, los griegos. ¿Sabe que la idioma más exacta en el mundo, cuál es? Griego. Y la Biblia el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Y el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo en el griego. En el griego, una persona podía decir exactamente lo que quería decir. Pero nosotros, como en inglés, no sé, en español casi lo mismo. Si yo digo la expresión, tú eres mi amigo, con énfasis. Quiere decir, tú eres mi amigo. Pero si ponga acento, tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Un acento cambia todo, ¿verdad? Puedes tener otro sentido con solamente la reflexión del acento. Ahora, en griego no es así. Exactamente lo que quería decir fue escrito. Yo creo que Dios levantó la idioma griega para que sea escrito el Nuevo Testamento y traducir al Antiguo Testamento para nosotros. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y preparó el idioma para que sea escrito la palabra de Dios en griego. Dios también había conquistado el mundo por los romanos, preparando el camino para que salga el Evangelio. Porque antes de el conquisto del mundo por el romano, cada lugar donde viajaba eran tierras y pleitos y peligrosos, nadie podía viajar. Porque no había control, salvajes eran los diferentes lugares. Pero cuando los romanos conquistaron el mundo, ellos construyeron caminos conectando. Ahora, hay dos cosas providenciales que no quiero notar en esto. La idioma griega fue dada para que sea escrito en el Nuevo Testamento. con palabras exactas. Y yo quiero, es interesante estudiar esto, pero no voy a tomar el tiempo. Pero la otra cosa es que por medio de la Inquisición o el dominio de Roma, el mundo tenía caminos para que salga los misioneros y visitar esos lugares. Yo cuando vino a Yucatán hace años, yo no tuve problemas con salvajes, pero si hubiese venido aquí como en el tiempo de la historia, me hubiese matado como un animal, ¿verdad? Oh, bueno, vamos a tratar de terminar eso. Eso no es desviación, pero no puedo explicarlo, no tengo palabras de explicarlo. Pero cuando Pablo llegó a Atenas, esas personas eran filósofos. Atenas era un lugar común. ¿Cuál es un lugar aquí en México que es capital de los intelectuales? No, vete, dame, ayúdame. María, ayúdame. ¿Cuál es el lugar donde todos los niños quieren ir a estudiar porque tiene renombre como capital de intelectual? Monterrey. Entonces, Atenas puede ser semejante a Monterrey allá. Versículo 15-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Toda la inteligencia y el estudio del hombre natural, llegando hasta la luna con toda su tecnología, no puede darle el conocimiento de Dios. Aunque lo más que estudiamos y lo más que entendemos es la ciencia, testifica de que hay un Dios. Pero ¿quién es el Dios, el creador de todas las cosas? Es lo que el hombre natural nunca puede aprender o llegar a entender. Sin la bendición de la declaración de la verdad del Evangelio en Cristo Jesús y sin la iluminación del Espíritu Santo revelando a Cristo. Como dice Juan, en el principio era el Verbo, ese es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este, el Verbo de Dios, era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en una persona, en Él, el eterno Verbo de Dios, el eterno Hijo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan Bautista, el profeta más grande del Antiguo Testamento. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Es lo que hacemos cuando testificamos de la fe en Cristo. Testificamos de Él, estamos testificando de la luz espiritual, que da vida a toda criatura, pero la luz espiritual en la salvación está solamente en Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre es ciego, en las tinieblas. A los suyos vino, a los judíos, ¿verdad? A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Ha recibido la verdad, Cristo, la luz del mundo. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, versículo 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De dónde viene esa potestad? De Dios. No somos hijos de Dios en Cristo, por naturaleza. Somos criaturas de Dios, pero caídos en Adán, el primer hombre. Pero en Cristo Jesús somos creados en Jesucristo, creados en hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh, nosotros deseamos que nuestros hijos sean creyentes, ¿verdad? Pero no podemos hacerles cristianos. No podemos. Pero si podemos testificarles de la fe, podemos mostrarle su fe y el fruto de la Cristo en su corazón, y orar por ellos y llevarles donde pueden oír la palabra de Dios. Dios es el que hace el milagro en los corazones de ellos, revelando Cristo en ellos, y ellos conocen por sí mismo, en su corazón. Y cuando creen en el Señor Jesucristo, esa es la obra del Espíritu Santo, los cuales no son engendrados de sangre, ni la voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo, el creador de todas las cosas, el Verbo de Dios, fue hecho carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir unigénito? No hay otro. El unigénito, no hay otro hijo de Dios. Él es eterno con el Padre. Cuando llegó a ser el primogénito de María, no dejó de ser Dios. Él fue hecho hombre, pero Dios, su cuerpo humano, Dios hombre Jesucristo. Es lo que estuvimos explicando, de que una persona se molestó con esa enseñanza y dijo que nunca puedo creer que Jesús es Dios. No puedo aceptar esto. Pero sí, hemos nacido del Espíritu Santo, conocemos que Jesús Cristo es Dios, Señor mío y Dios mío. Es lo que Tomás dijo, no puedo creer hasta que veo con mis manos, hasta que meto mis manos y toca las cicatrices. El Señor cuando estaban reunidos allá después de la crucifixión, apareció en medio de ellos. Tomás estaba allá y él dijo que Tomás, mete su dedo aquí, no sea incrédulo sino creyente. Y Tomás dijo que Señor mío y Dios mío. Y Cristo dijo, bien, porque te has visto, has creído, pero bienaventurados los que no han visto, sino han creído. Yo no había visto nada de esto. Pero yo conozco algo y alguien que hizo algo en mi alma, en mi vida, en mi corazón, y su nombre es el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Él es mi Señor y mi Dios.